Rostro Universitario. Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy buenos días a todo nuestro público. Iniciamos otra emisión de Rostro Universitario. Soy Jimena Camacho, bienvenidos.
Y con el gusto de siempre, les saluda también Roberto Nájera. Gracias por acompañarnos a través de Radio Educación.
¿Sabían ustedes que, de acuerdo con la encuesta de Salud y Nutrición 2006, en México el 70% de la población padece obesidad o sobrepeso?
Y que en niños en edad escolar la obesidad ha aumentado de 18.4% en 1999 a 26.2% en el año 2006.
Pues la obesidad infantil será el tema que abordará a nuestros invitados el día de hoy.
Te invitamos a ponerte en contacto 4155-1060 o 01800-080-1060. Las preguntas que te hacemos es: ¿qué tipo de productos alimenticios consumes cotidianamente y sabes cómo leer las etiquetas nutricionales de lo que consumes?
Y antes de dar paso a la mesa, escucharemos a Jimena Tobalín Rosado, alumna de la licenciatura en Diseño Industrial de la UAM, Unidad Xochimilco.
Jimena nos presenta su proyecto para motivar a los niños a hacer ejercicio de manera divertida, muy adecuado para el tema de esta mañana.
Vamos con mi tocaya, Jimena Tobalín, y su ejercitador para niños en la sección En el Laboratorio.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Me llamo Jimena Tobalín Rosado, estudio diseño industrial. Este es mi proyecto terminal en la UAM Xochimilco. Mi proyecto se llama Actifón y significa diversión que activa. Es un juguete para motivar a los niños a hacer actividad física. Se trata de dos bicicletas, bueno, parecidas a bicicletas, que tienen unos dínamos integrados. Entonces, cuando los niños pedalean, se genera electricidad que se manda a una carretera de juguete y unos carritos avanzan. Entonces los niños están jugando carreritas sin darse cuenta que están haciendo ejercicio. Pues tiene muchos beneficios para la salud de los niños porque se mueven mucho y no se dan cuenta, acaban sudando y cansadísimos y quieren seguir jugando. Sí, sí, me preocupa porque es un problema muy grave. Ahorita los niños ya no juegan, están jugando videojuegos nada más o no sé, con sus Game Boys y todas esas cosas, y yo preferiría que se movieran. Nada más el 3% de los niños practican algún deporte, entonces es muy poquito. Entonces me puse a buscar la manera de ver cómo hacer que se movieran. Propuse varios tipos, igual todos eran como máquinas con algún tipo de juego, pero esta fue la que más gustó. Pues sí, me gustaría verlo en primarias, hasta en restaurantes, ver a los niños jugando antes o después de comer un rato. En parques me gustaría mucho porque luego me da mucha tristeza, vas a los parques y los niños andan con su videojuego en la mano, entonces me gustaría verlos mejor así corriendo, jugando carreritas.
El tema de hoy:
alimentación y obesidad infantil.
Damos la bienvenida a la doctora María del Consuelo Velázquez Alba, profesora e investigadora del Departamento de Atención a la Salud y de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM, Unidad Xochimilco. Gracias por acompañarnos, doctora.
Al contrario, gracias por invitarme. Buenos días.
Y también recibimos al licenciado Alejandro Calvillo Una, director de la Asociación Civil El Poder del Consumidor, y por cierto, egresado de la licenciatura en Sociología de la Unidad Xochimilco de nuestra UAM, a quien escuchamos la semana pasada como egresado. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Al inicio del programa presentamos las cifras de la encuesta de Salud y Nutrición 2006 que muestran cómo la obesidad infantil ha aumentado de manera alarmante en nuestro país. ¿Cómo llegamos a esta situación?
Son múltiples factores. Evidentemente, hace algunos años, cuando nosotros estudiábamos, no existía este problema. Y estos factores múltiples tienen que ver con lo que hoy por hoy se conoce como el ambiente obesogénico. que es un ambiente propicio en el cual se tiene un estilo de vida inadecuado, donde se minimiza la oportunidad de tener una vida saludable desde el punto de vista tanto nutricional como de la actividad física y del ejercicio. Nos hemos vuelto sumamente sedentarios, estamos inmersos en todo lo que es la mercadotecnia de los alimentos de comida rápida, los alimentos industrializados, la comida chatarra, no tenemos hábitos de alimentación adecuados. Hay un exceso en el consumo de este tipo de alimentos no saludables. Y yo creo que falta en la población una concientización de la relación que existe entre la nutrición, la salud y el desarrollo de enfermedades. Por lo tanto, tampoco no hay educación nutricional. Y bueno, todos estos son elementos que si tú los pones en una misma canasta, pues nos provocan un problema tan grave como el que estamos viviendo actualmente.
Sí, podemos decir, complementando, que pues teníamos nosotros una de las tradiciones alimentarias o de las dietas tradicionales más ricas que había en el mundo, ¿no? Reconocida así como la dieta también mediterránea, esta mezcla de frijol, maíz, esta mezcla que era la milpa, ¿no? Que venía asociada con una gran cantidad de quelites, incluso árboles frutales en muchos casos de la milpa, y este conocimiento que se pasaba de madres a hijas, ¿no? Que era donde estaba principalmente la alimentación, pues se pierde en una sociedad de consumo y lo que impera es lo que la publicidad empieza a promover, pues principalmente desde muy temprana edad. Y la consecuencia de todo esto, bueno, pues son los alimentos que hay en las escuelas, es esta alta publicidad, es la falta de orientación alimentaria, etiquetados que no sirven para identificar que es un producto. Y esto se expresa en datos muy duros. En 14 años el consumo de frutas y verduras cayó alrededor de 30% en el país. En solamente 14 años, en esos 14 años el consumo de refrescos aumentó 40% en promedio, pero si los dividimos por sectores sociales, en los deciles más bajos, en las familias más pobres, el consumo de refrescos aumentó 60%. Y si hay un producto que tiene un impacto brutal en la salud, es el refresco, es el estar hidratándote con cantidades de calorías tan descomunales como las que viene en un refresco.
Comparativamente con otros países cuya incidencia de obesidad infantil es baja, en su opinión, ¿qué dejamos de hacer y qué debemos tomar como ejemplo para enfrentar este problema?
Bueno, yo creo que dejamos de hacer muchas de las cosas que se mencionaron previamente, donde no le dimos atención al estilo de vida de la modernidad, de la globalidad, y nos equivocamos al pretender copiar modelos de otra forma de vida, como lo ha tenido pues nuestro vecino país del norte, que tenían también el problema, que lo siguen teniendo, pero que ahora pues ya los empatamos o los estamos rebasando. Estuvimos copiando patrones de estilo de vida que no nos correspondían y pues nos sentamos a ver la tele y a engordar. Entonces realmente no nos preocupamos, y ahora que está el problema tan grave y es emergente, considerar ahora sí las políticas a muchos niveles, yo creo que faltó también la conciencia pues individual, familiar, comunitaria, gubernamental, y ahora tenemos que ser más eficientes y quitarnos culpas, y más bien ante un problema pues no acrecentarlo sino resolverlo.
Sí, hay políticas muy claras que se han implementado en otros países, principalmente la prohibición de la publicidad de comida chatarra dirigida a niños. Ya existe esto en Noruega, Suecia, Reino Unido, en la región de Quebec. Hay una recomendación de mayo del 2010 de la Organización Mundial de la Salud que les dice a los gobiernos: es responsabilidad de ustedes de proteger a los niños de este tipo de publicidad, porque este tipo de publicidad representa una amenaza a la salud de los niños, y los gobiernos, por lo menos el de nuestro país, no está atendiendo esta recomendación. Las empresas dijeron: nos vamos a autorregular, hicieron una autorregulación, pero es una farsa, como muchas de las autorregulaciones que existen en otros países. Entonces tiene que hacer esto de la publicidad, se tiene que tener alimentos sanos en las escuelas, esto existe en gran parte del mundo, ¿sí? De los países desarrollados principalmente. Pero también, ¿qué es lo que encontramos? Es una gran oposición por parte de las empresas, ¿sí? Un gran cabildeo sobre el poder legislativo y el poder ejecutivo para impedir que estas regulaciones vayan adelante, pero ¿no? Lo que necesitamos es que el Estado defienda los intereses públicos y que no haga caso a estas presiones. Pero mientras que estas presiones tengan peso en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, pues el problema se va a seguir agudizando.
Esperamos tus llamadas al 41-55-1060 o al 01-800-080-1060. La pregunta que te hacemos hoy es, ¿qué tipo de productos alimenticios consumes cotidianamente y por qué?
A partir de este año entraron en vigor algo que tiene un nombre larguísimo, lineamientos generales para el expendio de alimentos y bebidas en las tiendas o cooperativas escolares de los planteles de educación básica. ¿Se cumplen estos lineamientos? ¿Son suficientes?
Bueno, yo creo que debieran ser relevantes y por supuesto que son apreciables. Sin embargo, pues del dicho al hecho hay mucho trecho, diría yo. Porque sale un documento, desde mi muy particular punto de vista, meramente técnico, donde los actores que van a tratar de implementar todas estas acciones no están bien definidos en cuanto al quién, cómo y cuándo. Me temo que esto pueda llegar a ser simplemente parte de un discurso político, porque no le veo la parte operativa, la parte de llevarlo a cabo y cómo se van a coordinar y cómo se van a integrar esos programas de salud y de nutrición que se requieren en las escuelas a través no solamente del gobierno, sino de se requieren muchos organismos no gubernamentales. Evidentemente el papel de los profesores, de los padres de familia, de los medios masivos de comunicación, de la industria de los alimentos, pues debemos estar como que dirigiendo las acciones a esa toma de decisiones y a una formulación práctica de llevarlas a cabo. Porque, por ejemplo, yo pienso que se tendría que tener la necesidad de tener consejeros de salud y nutrición en las escuelas. Y, por cierto, en todos los lineamientos nunca se ha hablado de los nutriólogos, de los licenciados en nutrición. Nunca se ha pensado que se tienen que estar profesionalizándose, por ejemplo, los profesores de actividad física. Y entonces, ya de por sí, los maestros que tienen una carga académica, ellos son los que van a tener ahora que dar los cursos de educación nutricional y de educar a los papás y de educar a los niños para que desarrollen la capacidad para modificar su estilo de vida. Eso es lo que a mí me preocupa porque no se han fijado realmente los estándares de nutrición y no se está promoviendo la educación nutricional de alta calidad con un monitoreo, con un seguimiento y sobre todo con la participación de los estudiantes concientizándolos acerca del problema. Yo decía, por ejemplo, en este último inicio del ciclo escolar, que por qué no en el inicio se pesaban y se medían a todos los niños, a los papás de los niños y a los profesores de los niños, y al final del ciclo escolar volverlo a hacer, porque estamos ante una problemática de salud donde se está hablando, pero en subjetivo. Están las encuestas, están los números crudos de las encuestas, pero una cosa es una encuesta y otra cosa es que yo, llegando el primer día a mi escuela, me pesen y me midan y sepan cuánto porcentaje de grasa corporal tengo en mi cuerpo y si así me voy a mantener, si lo voy a aumentar o lo voy a disminuir. Pero todos, lo he dicho en diferentes foros, a mí me encanta la idea, estamos tratando de hacerlos en pequeñas escuelas por parte del proyecto de investigación que tenemos en la universidad, pero esto no es suficiente porque siempre se va a requerir de la autoridad, de un lineamiento global, gubernamental, con decisión política, donde sí exista toda esa fortaleza que se requiere para hacerlo. ¿Habrá básculas en las escuelas? ¿Habrá básculas? ¿Cuándo fue la última vez que al niño se le pesó? ¿Cuánto pesan sus papás? ¿Y cuánto pesan sus maestros? Entonces, por ahí está un poco mi observación y mi preocupación.
Sí, yo creo que los lineamientos sufrieron ya de origen un golpe muy fuerte. Si uno compara la versión original que se presentó en mayo del 2010 con lo que fue la versión final hacia finales del 2010, que ya es la que se implementó, poco tiene que ver. Y esto tiene que ver con la presión de las empresas que se negaron. Ahí están sus comentarios de Coca-Cola, de PepsiCo, de Bimbo, de Unilever, de todas estas empresas que enviaron a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria cuando estos lineamientos se pusieron a consulta, y ellos decían que eran anticonstitucionales, que iban contra la libertad de empresa. Era terrible, terrible, ¿no? Y eran pues, unos lineamientos que lo que buscaban era proteger la salud pública y especialmente un sector vulnerable que son los niños. Entonces, anticonstitucionales
es
el
lo
actuar
que está pasando, claro.
De estas empresas. Y lo que quedó al final es lo que le llamamos nosotros un Frankenstein regulatorio. Es decir, tú tenías un cuerpo más o menos de regulación con cierto fundamento técnico, aunque también cuando fue presentado la versión original ya traía un golpe de la noche anterior. De hecho, el documento no fue presentado en versión impresa, sino electrónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había incongruencias. Tenías unos listados de alimentos que no podían entrar a las escuelas. Por ejemplo, se decía que el pan dulce no podía entrar. Pero el eje de la regulación era la densidad calórica. ¿Qué significa esto? Pues no importaba la dimensión del producto. Si ese producto tenía tantas calorías en 100 gramos, aunque yo lo comprara en 10 gramos, si en 100 gramos rebasaba el límite de calorías, no se podía vender ni 10 gramos en la escuela. ¿Sí? Ese concepto, ¿no?, cuando es presentado, es de 450 kilocalorías por 100 gramos. Esto pues permite que un pastelillo entre, no solamente que un pan dulce. Cuando en el listado que venía acompañando eso, no se permitía la entrada de los panes dulces. Entonces había unas contradicciones en el documento que tenía que ver con las presiones que el día anterior hacían los grandes cabilderos de las empresas, ¿sí?, principalmente quien está al frente de Conmexico, que es Jaime Zaludowski, ¿no?, que es un cabildero pues muy importante. Y bueno, lo que quedó al final fue una cuestión ahí. Ahorita hay miles de productos autorizados para su venta en las escuelas. Vamos a entrar en septiembre próximo a la segunda etapa, donde sí ya viene una restricción al azúcar, a las grasas y la sal. ¿Sí? Pero el problema, y con esto concluyo esta idea, es que si al final quedan productos industrializados con poco contenido de azúcar y grasas y sal, como dicen los lineamientos, ¿sí?, esto no va a resolver las cosas, porque vamos a tener productos industrializados con altas concentraciones de saborizantes artificiales y de colorantes artificiales para hacer muy atractivos a los niños estos productos por encima de lo que son los objetivos, que es aumentar el consumo de frutas, verduras, cereales integrales. Y mientras este tipo de productos estén en las escuelas, van a desplazar, porque se conocen como competitivos, van a desplazar y van a alterar el consumo de alimentos naturales y mantener estos malos hábitos alimentarios. Ese es el problema de fondo.
Dentro de los estudios, justamente, doctora, que ha realizado nuestra universidad, ¿qué propuestas destacaría para enfrentar la obesidad infantil y sus consecuencias?
Bueno, mira, para nosotros definitivamente un rubro a subrayar es la importancia de la educación nutricional a los padres de familia, a los maestros, a los estudiantes y a todo aquel profesionista para la salud. Para nosotros es importante que en este caso, hablando de la obesidad infantil, pues los niños sepan ellos cuánto pesan, cuánto miden, cuánto es su índice de masa corporal, cuánto porcentaje de grasa corporal tienen. Nos interesa que ellos y nosotros conozcamos sus hábitos de alimentación para subrayar en dónde, si son adecuados o si son inadecuados. Hay que considerar los horarios de las comidas, que es parte de los programas de educación nutricional, especificar el lugar donde hoy por hoy están comiendo los niños y los jóvenes. Por supuesto que campañas para disminuir el consumo de los alimentos industrializados, los procesados, los embutidos, los enlatados, pero también hay que hacer una, yo lo diría tajantemente, porque lo han hecho en otros países y lo han logrado, una prohibición per se de los alimentos chatarra, porque son alimentos cuya calidad nutricional no es la óptima, es una comida que no aporta beneficios a la salud, es rica en energía, es decir, en calorías, tiene alto contenido de grasas saturadas, es muy salada, tiene una elevada cantidad de azúcares simples, y consumir en exceso provoca consecuencias a la salud, además del sobrepeso y la obesidad. Entonces, por supuesto que dentro de los hábitos de alimentación, nosotros estamos tratando de implementar el evitar comer frente a la televisión y el aconsejar que la televisión no exista en la cocina o en el comedor. Hay que fomentar la leyenda del etiquetado de los alimentos industrializados. Pero el problema no nada más está en las escuelas, sino que a lo mejor se regulan a través de los lineamientos algunos de estos tipos de alimentos que se reduzcan y se vendan. Pero ¿qué pasa saliendo de la escuela? Claro. Están los vendedores ambulantes vendiendo esos chicharrones de harina de colores espeluznantes que hay ahora y que a los niños les encantan y que los compran y luego llegan y los fríen en aceite y nadie les dice nada porque para ellos son muy sabrosos y muy ricos. Es una cosa verdaderamente, desde el punto de vista nutricional, un enemigo terrible. Por otro lado, ¿qué están comiendo los niños en las en su casa? En su casa. ¿Y qué comen los papás de los niños? Y por otro lado, bueno, no va a ser suficiente con tratar de atacar el problema dentro de la escuela cuando el niño en la tarde está viendo la televisión que está llena de comerciales que lo invitan a que consuma alimentos rápidos, alimentos chatarra, y entonces, ¿cuál es la opción? Entonces hay una tal confusión porque no está claro el problema. Por ahí es lo que nosotros estamos tratando de trabajar en la universidad.
Y sobre este punto, ¿qué está haciendo ahora el poder del consumidor?
Bueno, nosotros hemos estado, por un lado, haciendo investigación. Este lunes vamos a presentar un estudio sobre la calidad nutricia de los alimentos que se venden en las escuelas. Y lo que hacemos es presión pública, ¿no? Sacar los estudios, movilizar a la gente, apoyar proyectos. Tenemos una campaña de orientación alimentaria con una cantidad de pósters, de talleres que damos directamente nosotros a las escuelas. Y bueno, aquí hay como muchos aspectos. No solamente estamos trabajando a nivel nacional, sino internacional. Somos parte de una organización de asociaciones de consumidores que se llama Consumers International, que reúne a más de 240 organizaciones. Consumers International ha hecho ya unas recomendaciones, ha propuesto un código de recomendaciones a la Organización Mundial de la Salud junto con la International Obesity Task Force, que sería una agrupación de expertos en obesidad de todo el mundo, ¿no? Estamos trabajando, ahorita estuvimos en una reunión en la Organización Panamericana de la Salud elaborando un documento para recomendaciones a los gobiernos. Nos estamos moviendo a muchos niveles después de este tiempo que hemos trabajado 4 años el tema de la obesidad y de este ambiente obesigénico infantil, y pues estamos pidiendo que se regule la publicidad dirigida a niños. Aquí traigo un estudio que nosotros presentamos a finales del año pasado sobre la publicidad en televisión, en internet, y lo que se está haciendo, proponiendo que ya se regule este tipo de publicidad. Estamos promoviendo que haya un etiquetado frontal de los productos que realmente oriente a los consumidores. Estos 4 aspectos que los podemos resumir en alimentos sanos en las escuelas, prohibición de la publicidad de comida chatarra dirigida a niños, campañas de orientación alimentaria y etiquetados frontales que permitan a los consumidores saber cuál es la calidad de los productos.
Y justamente sobre ese tema, Alejandro, ¿podrían explicarnos, por favor, cómo detectar que estamos ante un producto de baja calidad nutrimental, cómo interpretar las etiquetas nutricionales de los alimentos?
Bueno, yo te comentaba que las etiquetas de los alimentos industrializados ahora empiezan a tener forma y presencia, porque por muchos años fueron ignoradas. Y eran ignoradas por muchas razones, entre otras, es que eran etiquetas pequeñas, con letra pequeña, borrosas, casi siempre les ponen el precio encima de ellas, y entonces pues nadie las podía leer, y porque además eran ilegibles, hasta para la gente que sabemos un poco de nutrición, porque te ponían KJ, y KJ, la letra K y la letra J, que es la abreviatura de kilojoules, perdón, pero la gente no sabe lo que es un kilojoule, apenas si comprendemos lo que es una kilocaloría, que es el contenido energético finalmente de los alimentos, pero entonces uno sí te tendría que fijar en la cantidad de calorías por porción o por ración del alimento que vas a consumir, porque, por ejemplo, hablando de la disminución de las bebidas azucaradas, como son los jugos industrializados, los néctares y los refrescos, la gente debería de saber que, por ejemplo, un vaso de agua de Jamaica tiene 30 calorías, una Coca-Cola tiene 258 calorías y un vaso de agua simple, ¿qué crees? No sí. tiene calorías. Entonces, tendrás que fijarte en el etiquetado en el contenido de sal. La sal no nada más es la sal de mesa que le agregamos cuando comemos y que es un mal hábito de alimentación, sino que los alimentos industrializados contienen contenidos elevados de sodio, que incluso se usan también para preservarlos, y dentro de ellos está mucho la industria de la panificación, todo lo que son pastelillos, galletas, mermeladas, etcétera, pues tienen sal. Hay que fijarse siempre en el tipo de grasa que la etiqueta te va a decir que tiene el alimento, porque hay grasa animal y hay grasa vegetal, y hay grasa saturada, y hay grasa insaturada, y hay grasa poliinsaturada, y ahora se habla de la grasa buena y de la grasa mala, y existen los ácidos grasos trans. Y entonces, por eso yo digo que la importancia de la educación nutricional, porque si tú me dices, a ver, Consuelo, explícame qué dice una etiqueta, fíjate nada más todo lo que te puede decir una etiqueta, ¿no? Por otro lado, nos interesa que la gente consuma alimentos ricos en fibra. Entonces tú te tienes que fijar que ese alimento tiene fibra integral, porque ahí están todo lo que son los cereales, los panes integrales, más que los panes blancos. Y pues los alimentos estos que les gustan a los niños y que son pastelitos negritos, por ejemplo, esos tienen una gran cantidad de calorías y muy poca fibra. Entonces hay que fomentar el consumo de avena, de pan integral, de las barras que han salido ahora también de fibra. Y bueno, evidentemente dentro de las del etiquetado hay que cuidar el tamaño de las porciones, porque antes te podías comer una hamburguesa y la hamburguesa per se no es mala. ¿A quién no le gusta una hamburguesa? Sobre todo, claro, cuando tienes hambre. El asunto es el tamaño de la hamburguesa, qué más tiene la hamburguesa, con qué acompañas la hamburguesa y qué postre te comes para después terminar con esa hamburguesa, ¿no? Entonces yo creo que el tamaño de las porciones y hay que rescatar también pues la alimentación nuestra. Una quesadilla de flor de calabaza, mira, tiene 137 calorías. Pero esa misma quesadilla de flor de calabaza ahogada en aceite, porque las ahogan en aceite, tienen 365 calorías. Más tu refresco, más los pasteles, más todo lo que quieras seguir comiendo, pues es donde entra justamente el asunto de conocer el etiquetado. Y bueno, yo diría que hay que estar bastante alerta frente a la mercadotecnia, que suele ser engañosa y que, bueno, utilizan muchas formas para atraer esos alimentos al consumo y a la mesa de los niños.
Pues bueno, sobre las etiquetas, lo que se puede recomendar es lo que en principio recomiendan pues todas las escuelas de nutrición, porque incluso hay diferencias entre las escuelas de nutrición, y es el consumo de alimentos naturales. Y consumir menos alimentos procesados. En el caso de los alimentos procesados y la información que tienen estos alimentos, yo haría algunas recomendaciones. Por ejemplo, uno de los grandes expertos, que no es un nutriólogo, sino un periodista que ha trabajado el tema durante muchos años, que es Michael Pollan, él decía, miren la lista de ingredientes. Eso está, es una de las cosas pocas que están reguladas. Todos los productos tienen que tener una lista de ingredientes y supuestamente los ingredientes vienen en orden descendente por su presencia en el producto. Entonces, un experto decía, si tiene más de 5 ingredientes, no lo compra, no lo consumas.
no.
Si tiene nombres que tú no entiendes o tu abuelita no entiende, no lo consumas. ¿Sí? Entonces, la recomendación al final de cuentas es, hay que consumir alimentos menos procesados, ¿sí? Y después otro tipo de problemas. Por ejemplo, yo hablaría directamente del azúcar. Ya el nuevo etiquetado en México exige que venga la cantidad de azúcar en gramos, ¿sí? Es muy complejo porque hay muchos tipos de azúcar, pero vean ustedes en gramos, calculen que 5 gramos es una cucharada de azúcar, y es lo que sabemos medir nosotros cuando le echas azúcar al café o le echas, claro, azúcar al agua, ¿no? Un refresquito, una latita de Coca-Cola de 300 y tantos mililitros, 330 mililitros, tiene 16 cucharadas de azúcar, ¿no? Entonces, bueno, los niveles de azúcar en los productos es altísimo. Se piensa, por ejemplo, que el néctar, no hay ni norma oficial mexicana para el néctar porque las empresas no han querido, ¿no? Pero el néctar, la gente piensa que es un jugo concentrado, no es cierto. El néctar, por definición, es una bebida alterada, y el néctar puede tener más azúcar incluso que un refresco.
Uy.
¿No? Los de Jumex, los de Del Valle, todos estos néctares. Bueno, hay que ver el concentrado de azúcar. Y por último, mencionar algo. La mayor parte de los colorantes que están siendo utilizados en los productos industrializados, y especialmente en los dirigidos a niños, están ya identificados como generadores de hiperactividad y déficit de atención. Son 6 de esos colorantes. En la mayor parte de los productos que se venden para los niños
están
Choco Crispies. Un supuesto sería, nada más para que vean ustedes un dato, Choco Crispies tiene cerca del 30% del peso, alrededor del 30% del peso del producto es azúcar. Tiene 2 colorantes identificados en el Reino Unido como generadores de hiperactividad y déficit de atención. Sí, lo demás es harina refinada, cuesta el doble que la avena. Entonces, ustedes como padres de esa familia, decidan qué le dan a sus hijos.
Rosario Hernández nos llamó. Por mi edad, creo que por eso como productos naturales, tiene 52 años, pero en la actualidad la publicidad nos ha ganado, también es el descuido de quienes están a cargo de los niños.
Felipe Gabriel Thierry dice, ¿de quién es el negocio? ¿Por qué se permite ese tipo de alimentos? Los productos chatarra los quitan de las escuelas, pero de los alrededores, ¿de quién es el negocio? Ya lo comentaba la maestra Velázquez.
¿Pueden darnos rápidamente sus datos? Si un radioescucha quiere contactarlos, por favor.
Bueno, con mucho gusto, yo me encuentro en el Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco y pues tengo un correo electrónico que es M de María, C de Consuelo, Velas de Velázquez, @correo.soc.uam.mx, a sus órdenes.
Sí, nosotros, bueno, les recomiendo que visiten la página www.elpoderdelconsumidor.org. Ahí se pueden suscribir. Nosotros estamos enviando, ahorita tenemos un periodo donde estamos cambiando de hospedaje a la página, pero la gente que se suscribe le estamos enviando periódicamente información muy útil de manera gratuita. Entonces es la invitación a entrar a la página y ahí nos pueden contactar.
Pues licenciado Alejandro Calvillo Una, director de la Asociación Civil El Poder del Consumidor, muchísimas gracias por asistir esta mañana a Rostro Universitario.
Doctora María del Consuelo Velázquez Alba, profesora investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Unidad Xochimilco, agradecemos su presencia esta mañana.
Gracias a ustedes.
Nos despedimos por hoy, pero los invitamos la siguiente semana a sintonizarnos por Radio Educación. El tema será las mujeres en las ciencias, mujeres haciendo ciencias, no se lo pierdan.
Las direcciones de correo electrónico para que nos escriban: radio@correo.uam.mx y rostrouniversitario@radioeducacion.edu.mx.
Y recuerden que todas las emisiones de Rostro Universitario las pueden encontrar en www.uam.mx/radio/rostro.
Agradecemos al equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Guión, Roberto Nájera.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización, de Deréndira Salazar.
Asistencia, de Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Araceli Cuadros.
Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voces, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.